oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a este Identidad desde Uruguay, en el que hoy tenemos el placer de contar con su director, el director del mensuario Identidad, Mauricio Sileniek. ¿Qué tal, Mauricio?
Sí, ¿cómo te va? Un saludo a todos los oyentes. Y bueno, yo me vi por primera vez en un gran desafío. ¿Y por qué hablar de Nietzsche? Del judaísmo, y entender a Nietzsche, que tiene una popularidad muy, muy difícil, es todo un compromiso. Si te parece, comenzamos a hablar.
Por supuesto, Mauricio.
Mira, lo primero que me pregunté después de leer un libro, Genealogía de la Moral, es si Nietzsche no era antisemita. Lo cual tiene una frase, algunos conceptos que me dejó terriblemente afectado, ¿no? Pero después seguí leyendo y comenté con algún agente de la academia, para nada Nietzsche es antisemita. Y al final vamos a ver cómo habla de los judíos. Nietzsche nace en 1844, muere en 1900, en Alemania nace y muere, y es aquel que dice que Dios ha muerto. Pero no sé si dice que Dios ha muerto o Dios lo matamos. Es lo mismo y no es lo mismo. Hay una gran diferencia de este filósofo, que originalmente no había sido reconocido como filósofo, y ya casi a su vejez pasó a ser uno de los tres filósofos más importantes de Occidente. Él comienza con el teatro griego, y el teatro griego tiene naturalmente la situación de lo apolinario y lo dionisíaco. Lo apolinario, para recordarle a los oyentes, es en Grecia lo que se pensaba la razón, lo políticamente correcto, culturalmente correcto. Y lo dionisíaco era el vino, era todo lo instintivo, hacer lo que uno quiere. Entonces, en Grecia, en la tragedia griega, en fin, se buscaba un equilibrio quizás de esa situación. Y aquí es donde viene Nietzsche, que dice que Sócrates, o en especial Platón, que es, porque no se sabe lo escrito por Platón, sino son de Sócrates las ideas, fueron los que destruyeron las fuerzas y nuestra naturaleza humana. Y ahí, obviamente, empieza a preguntarse cuál es el origen de lo bueno, cuál es el origen de lo malo. ¿Por qué tenemos que hacer una alabanza para vivir después de la muerte? Y no podemos vivir bien ahora, y habrá vida después de la muerte. ¿Por qué se olvidó todo esto del origen del bien y del mal? ¿De dónde lo sacamos? Es una pregunta que naturalmente afecta a todo nuestro ser, toda nuestra cultura, toda nuestra moral occidental, que es el que la revoluciona con sus preguntas y con la muerte de Dios. Aunque si Dios no existe, a Dios lo matamos porque lo hicimos los hombres. ¿Cómo podemos sentir el orgullo de ser humillados, de ser pobres? La pobreza y la humildad es un bien. Entonces se revela contra esa moral. Y dice que tenemos un instinto de rebaño. Y ahí, cuando dice que tenemos un instinto de rebaño, está diciendo, y esto me chocó cuando lo leí nosotros como judíos nos chocó, que los esclavos de Egipto, los judíos, los hebreos, cuando salieron de Egipto, crearon, porque ganaron, porque salieron, pero fueron esclavos y han tenido y desarrollado la moral de los esclavos. Y esa moral de los esclavos que tiene el judaísmo lo impregnó en Jesús posteriormente, y el cristianismo fue tomando esa moral, que él tanto la critica y la llama el instinto del rebaño, donde se ha falseado lo malo es bueno y lo bueno es malo. Son los nobles, los poderosos, los fuertes que de alguna forma tienen la fortaleza para transformar una moral, porque esta moral de los esclavos es una moral que de alguna forma, por los conceptos que dijimos antes, es de esclavos. Es decir, él dice que lo vulgar, lo de abajo, no puede generar una moral adecuada. Todo esto nos choca muchísimo. Todo esto lo ubicamos a Nietzsche en los tiempos de la Ilustración. Y con el pueblo judío tenemos que recordar la escala, la Ilustración, que también nos ha, de alguna forma, entrado en las entrañas nuestras mismas, porque todo lo que la historia del mundo occidental ha tenido en términos generales ha sido también en particular el pueblo judío. Y por lo tanto, la Ilustración, ese periodo de grandes cambios del siglo XVIII hasta el XIX, está también impregnada en el judaísmo. Comenzamos a ser, para recordar, en el judaísmo, ciudadanos iguales que otros. Comenzamos a tener menos fuerza desde el punto de vista religioso, porque el clero cristiano comienza a desquebrajarse, comienza el Estado-Nación, y por lo tanto todo el mundo deja tener la influencia religiosa como tenía antes. Es el siglo de las luces, el siglo de la ciencia, el siglo de Newton, como se podría decir. Por ejemplo, Nietzsche dice una parte, cuando Jesús, que es un seguidor del judaísmo, habla de bienaventuranza, de redentor, está hablando que en este mundo el hombre tiene que esperar de Dios en el futuro de la vida, cuando muere, para ser redimido. Entonces ahí es donde Nietzsche revela y dice que no, que eso no puede ser. Hay dos cosas que Nietzsche habla en Así habló Zaratustra. Zaratustra baja a la plaza de la ciudad, y cuando baja a la plaza de la ciudad, de su aislamiento que tiene, empieza a gritar: Dios ha muerto. Nadie lo mira, nadie dice nada. Y entonces dice: no cabe la menor duda, acá no podemos hablar, nadie escucha. Y hay una metáfora, no sé cómo llamarle, en el libro de Zaratustra, muy lindo. Dice que el hombre comienza siendo camello, después león, después niño. Camello es cuando tenemos todo lo pesado, que el hombre arrastra todo el peso de la decadencia, todo el peso de no poder tener una moral adecuada, de renunciar a lo más natural de sus instintos, pero no habla de instintos de forma salvaje, habla de la forma natural, porque el cristianismo, no nos olvidemos, que somos pecadores para el cristiano solo por haber nacido. Entonces, naturalmente, dice, el peso ese lo ha tenido el camello, y así, en fin. Después dice, pasamos de camello a león. ¿Y qué es el león? Es aquel que quiere destruir todo lo que ha generado, se ha generado con el camello, y en forma salvaje trata de destruirlo. En otro libro dice, hay que golpearlo a martillazos para romper la moral cristiana judía. Eso también me choca muchísimo. Pero vamos a ver después cómo sigue. Y al final habla del superhombre. ¿Qué es el superhombre? Obviamente, nosotros como judíos, después de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, después de Hitler, cuando se habla del superhombre, obviamente estamos interrogándonos qué significa superhombre. Y en fin, para el superhombre es el niño, el bebé que nace y que tiene que generar una nueva moral que no es la moral que estábamos viviendo en la sociedad. Entonces, con esto quiero decir que el superhombre no tiene nada que ver con el nazismo. Le hago recordar que él muere en el 1900, quiere decir que está muy alejado de todo eso, pero lo que es especialmente firme, que la nueva moral la tiene que formar una nueva generación. Yo me pregunto, ¿acaso cuando salimos de Egipto, no nos dijo nuestro propio Yahvé o Dios que no vamos a ir a la tierra de la promesa enseguida? Vamos a durar 40 años en el desierto, porque no se quería que los esclavos de Egipto, con esa moral y esa mentalidad, vayan a una tierra libre e independiente a construirla. Es decir, de alguna forma la percepción que tuvo Nietzsche coincide con alguna parte de nuestras escrituras. A la vez, Nietzsche comenta que cuestiona la búsqueda de la verdad. Descartes, por ejemplo, fue uno de sus tiempos que buscaba la verdad. Y Nietzsche dice, no sé por qué buscan la verdad, porque la verdad no existe. La voluntad de buscar la verdad, ¿por qué se va a tener si no existe? ¿Por qué el hombre insiste en eso? Y él ahí está diciendo que es la creación cultural del hombre aquella que de alguna forma puede buscar la verdad. Es una creación del hombre. Quiere decir, y se logra con la voluntad que tiene el hombre de poder buscar eso.
Es interesante este recorrido que sí. Mauricio está compartiendo con nosotros hoy en Radio Sefarad, y nos gustaría poder ir cerrando de alguna manera, Mauricio.
Bueno, él se expresa en forma de metáfora, porque dice que muchas cosas nos limitan. Por ejemplo, el lenguaje, entre muchas cosas que dice, nos limita, porque nos limita a palabras, a letras, a conceptos, cuando la realidad es mucho más compleja. Es mejor hablar en metáforas. Y dice, el judaísmo habla de un tiempo circular o en espiral. Él dice que cada minuto, cada instante es la vida, y es muy importante ese único valor que tiene la vida en cada instante. Y entonces va adoptando, a diferencia del cristianismo, que el cristianismo tiene un tiempo lineal, que el cristianismo tiene un tiempo que comienza ahora o comienza con la muerte de Jesús, con su resurrección y después todo lo demás, y eso lo hace históricamente, en fin, para él el tiempo es circular porque el eterno retorno de vivir la vida en forma feliz, dice metafóricamente, hace que el tiempo sea circular, cosa similar a muchos conceptos judíos sobre que el tiempo es circular. No nos olvidemos que el judaísmo viene en una etapa agrícola, el mundo agrícola es un mundo que es circular porque siempre se desarrolla de igual forma. A la vez, toda la semana festejamos Shabbat, volvemos siempre al séptimo día, y eso te lo hace también circular. Simplemente, para no excederme mucho más, te quería decir que hay partes de Nietzsche que me dejaron asombrado después de pensar que podía ser antisemita. Y entonces en una parte de él dice, el pueblo judío fue castigado durante siglos, no tenía poder político, todo el mundo fue contra él, el antisemitismo fue tremendo, sin embargo logró supervivir. Sin poder, pero tiene una fuerza increíble. Y la propia ilustración que estamos viviendo dice, los judíos tuvieron una fuerza importante en ese poder. Entonces dice que el aporte de los judíos, del pueblo judío, puede ser en un futuro un aporte espiritual para los grandes cambios de la moral que seguramente el mundo va a necesitar. Y termino, si te parece, con una frase que dice, esta frase tenemos que saberla, que la dice por 1890, cuando no se vislumbraba ninguna guerra. Dice, que por la voluntad de poder que tienen los judíos. Y dice, qué bendición es un judío entre los alemanes. Mira cómo termina él, o cómo quiero terminar esto. ¡Qué bendición es un judío entre los alemanes! Él vio que los judíos podían ser el superhombre, no los únicos, pero el hombre nuevo que forje una nueva moral, tanto así como en la esclavitud generar una moral que ha criticado. Ahora él piensa que puede ser esa vanguardia. Es una reflexión enorme que tenemos que hacer y ni está para mi comentario, ¿verdad?
Muy bien, pues con esta frase terminamos esta Identidad desde Uruguay y agradecemos, por supuesto, a Mauricio Sileniek que haya compartido con todos los oyentes sus pensamientos y sus reflexiones acerca de las lecturas del filósofo de Nietzsche y esas afirmaciones con las que comenzaba el programa. Hasta la próxima, Mauricio, y gracias por escuchar y atender la llamada de Radio Sefarad.
No, gracias a ustedes, a los oyentes de Radio Sefarad, y me despido y yo digo, Nietzsche es interminable.